Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 14 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, un gusto compartir contigo este espacio. Un saludo para todo el auditorio.
Igualmente, Rafa, mucho gusto en saludarte. El equipo del Guadalajara perdió por goleada ante los Tigres. Finalmente, TJ Watt no será operado, evita el quirófano. Podrá volver en 6 semanas. Ya estaremos platicando con John sobre el fútbol americano profesional. También tendremos una entrevista el día de hoy con Nicolás Navarro, el entrenador de porteros del equipo de Santos Laguna, para platicar acerca de la portería del equipo mexicano. Julio González pasó por Santos Laguna. Acevedo, desde luego, también. Malagón también estuvo en Santos, el actual portero de Necaxa, aunque no estoy seguro si a Nicolás le tocó estar con este buen portero del equipo necaxista. El Milán derrotó 3-1 al Dinamo de Zagreb. El Shakhtar Donetsk y el Celtic empataron a 1. Están todavía en desarrollo varios partidos, entre ellos el del Real Madrid, que está empatando a 0 con el Leipzig. Manchester City con el Borussia Dortmund, también a 0 goles. Copenhague con el Sevilla van 0-0. Juventus y el Benfica están empatados a 1 gol. El Maccabi Haifa está empatando con el Paris Saint-Germain. En estos momentos el marcador está 1-1. Y vamos a saludar también a John con mucho gusto, el Trotamundos de la Información Deportiva.
Hola Betito, un gusto saludarlos aquí de regreso del Monday Night en Seattle. Ya hablaremos de si se desinfló o no el Guadalajara. Lo que es un hecho es que le metieron 4 goles y hoy habrá que estar en el Azteca para ver al Águila contra Santos, a ver si continúa esta racha ganadora.
Precisamente buscando su 10ª victoria de forma consecutiva. César, tú tienes un avance de la información, César Caballero, porque habrá una baja, una ausencia con el América el día de hoy.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Esta noche el América enfrenta al conjunto de Santos Laguna en busca de una 10ª victoria de manera consecutiva y prácticamente amarrar su boleto a la liguilla. Sin embargo, hay una baja de último minuto en el conjunto azulcrema. Por otra parte, en temas de selección, Luis Hernández ya tiene claro quién debe ser el titular frente a Polonia en Qatar 2022. Platicaremos de esto más adelante en ESPN Radio Fórmula.
El matador Luis Hernández, héroe con la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Francia en 1998. Ya nos contará César cuál es la baja del América para el partido frente al conjunto lagunero el día de hoy en Santa Úrsula. Y por otra parte, tú también, Jesús, tienes un avance de la información después de la goleada que sufrió el Guadalajara el día de ayer.
Saludos, Beto. Buena tarde. Platicaremos el día de hoy de lo que dejó en Chivas la goleada ante Tigres de 4-1, además de cómo arrancaron la preparación para enfrentarse el fin de semana al América en el Clásico Nacional. Lo platicamos más adelante.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias por el adelanto de la información. Y estaremos también escuchando al Canelo, que va a pelear contra Golovkin el próximo sábado en Las Vegas. Platicó también el Canelo con Chava Rodríguez con respecto a este combate que se espera muy interesante en una jornada, Rafa, donde también está incluido el clásico entre América y Guadalajara.
Esto, y se lleva a gran parte de los reflectores. Fíjate que la pelea de Canelo muy muy interesante, sin embargo, no sé si estarás de acuerdo, Beto, John, le han dado mucho menos publicidad de la que corresponde, ¿no? Porque los antecedentes de estos dos pugilistas han sido francamente muy buenos, muy atractivos, y todo el mundo esperaba una tercera pelea, pero yo creo que se han quedado como que un poco cortos, ¿eh? No han hecho demasiado.
Viene de perder, Rafa, viene de perder. Yo creo que por eso también, ¿eh?
Puede ser
que dudas en las peleas anteriores. En las peleas anteriores quedaron dudas de las decisiones que se tomaron, sí. ¿Eh?
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tranquilos, Nahuel hizo su trabajo, claro que fue figura, como siempre ha sido figura en este equipo, y hoy pues, metimos goles, y sí, nos llegan, porque tenemos que ir a buscar el partido, porque al principio no estábamos bien parados. Cuando nos acomodamos y el equipo se paró bien, pues empezó a llegar. Tenemos la fortuna de patear y el poder de ellos a lo mejor equivocarse y caer nuestro gol. Pero pues en el segundo tiempo también nosotros tuvimos para hacer otros 3 goles.
Sí, tardó un poco en acomodarse. El equipo de los Tigres termina por golear al conjunto del Guadalajara. ¿Qué tan debilitado, Jesús? Gusto en saludarte. ¿Quedó el equipo tapatío después de la derrota del día de ayer?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues la verdad es que tranquilos, porque lo decía el profe Cadena en la conferencia de prensa, pues le gustó lo que su equipo había mostrado en la primera mitad, más allá de que no pudieron concretar, ¿no? Que justo ese había sido el punto por el cual no ganaban partidos al inicio del campeonato, y que cuando encontraron la contundencia fue este momento dulce que vivieron de la racha de 7 encuentros sin conocer la derrota, ¿no? Entonces, digamos que por el número de llegadas, por el volumen de aproximaciones que tuvieron, quedó tranquilo, aunque evidentemente no le gustó esta parte donde también mencionaba que les faltó ser fuertes en las dos áreas, fuertes en la propia para no equivocarse y fuertes en el área rival para concretar las opciones que tuvieron.
Jesús, buenas tardes. Fíjate que ahorita que estamos en picantes, Chelis dio un punto muy interesante de la parte defensiva. Ok, no jugaste mal, pero te metieron 4. ¿Qué tanto le preocupa el sector defensivo a Caneda, al técnico, pensando en el clásico de clásicos el sábado aquí en el Azteca?
Mira, la verdad, de lo que vimos ayer, probablemente la única modificación que pensaría hacer es la de Jesús el Chapo Sánchez en lugar de Alan Mozo, porque los otros 3 prácticamente son inamovibles y podemos contar al portero Miguel Jiménez ahí en esa parte, que también lo ha mantenido, ¿no? Ayer lo explicaba Cadena, fueron errores individuales y contabilizaba 3 goles que cayeron por esa situación, más allá de un funcionamiento colectivo. Entonces, yo me imagino que debe de, si no está tranquilo, pues al menos sí sabiendo que va a confiar nuevamente en estos jugadores. Y como te mencionaba, John, pues si acaso sacará a Alan Mozo, que es, digamos, fue parte de esas rotaciones que ha hecho Cadena, para darle paso nuevamente al Chapo Sánchez, que es lateral derecho titular.
Perfecto, Jesús, ya estaremos en contacto contigo el resto de la semana de cara al duelo frente al América. Gracias, Jesús, por la información.
Buena tarde.
Buenas tardes, y vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el técnico del Guadalajara, después de la zarandeada de anoche de 4-1 frente al equipo de los Tigres.
Hoy realmente son de esos partidos accidentados para nosotros, lamentablemente, así puedo considerarlo. Fue un accidente lo que nos pasó el día de ahora, y bueno, se refleja demasiado margen en un resultado que a mi entender y parecer de lo que sucedió en la cancha no fue tanto. Tenemos de cara un partido importante, es un clásico, sabemos lo que significa, y yo creo que en ese sentido los muchachos haremos un análisis frío con ellos de lo que fue este partido, y se los acabo de decir, fue un accidente del fútbol que nosotros tenemos que pensar de ahora al sábado en el siguiente adversario, que es América, que es un clásico y que obviamente de entrada ya motiva, ¿no?
Claro, motiva. Yo creo que llega mejor el América que el Guadalajara. Y te preguntaría, Rafa, ¿qué tanto consideras que fue un accidente, como dice Ricardo Cadena, cuando te meten 4-1? No sé qué tan accidente haya sido lo de ayer por la noche.
No, bueno, mira, los partidos son de 90 minutos. Y es cierto que hubo errores muy puntuales. O sea, hay quien dice que el primer gol no colabora el Guacho, para mí sí, Sí, claro. Porque se tira antes de tiempo. De hecho, la desviada le quita, que de por sí no traía mucha potencia el disparo, el de Bigón. Y el pequeño roce que tiene, que no es una desviada para que te altere, a eso, pero yo creo que provoca que él, a la hora de tirarse, yo siento que hasta un poco antes, no caminó ni siquiera medio pasito, la pelota bota y se le cuela. Ahora, al margen de eso, sí creo que fue un factor importante Nahuel. Sí creo,
sin duda,
que
sí.
El primer tiempo tenía que haber se inclinado en el marcador a favor de Chivas, pero bueno, pues entre Nahuel y que no tiene la capacidad de anotar, eso no es culpa del rival. Y el rival sí capitaliza los errores que tiene Chivas. El segundo tiempo, pues ya fue un tema diferente, vuelve a incurrir en un error el Guacho, pero después, pues también, lo que sea de cada quien, Chivas se descompone, a lo mejor en su afán de poder acortar un poco la distancia o de no verse tan castigados, y sí regala defensivamente muchos espacios, porque hubo un periodo ya en la parte final que Tigres le pudo haber hecho un par de goles más. Entonces, el resultado, a final de cuentas, sí lo veo un poco exagerado para lo que fue el partido, porque Chivas sí fue mejor en el trámite general del partido, sobre todo esa media hora del primer tiempo. Pero sí, a final de cuentas te hacen cuatro, y de cara a lo que es el clásico, pues naturalmente que te debe tener pues un poco inquieto, preocupado, consciente de que América, pues la verdad, es mejor equipo, vive un mejor momento. El partido no va a ser fácil. No creo que Chivas salga con un resultado adverso como el que se le acaba de presentar con Tigres, porque la determinación, pero desde luego que te afecta, y veo naturalmente, al margen de este resultado, veo favorito al América.
Claro, justamente eso, después de perder por goleada el día de ayer y el América pudiera ganar el día de hoy, John, pues llegaría todavía con más fuerza anímica el América para este partido.
Sí, yo creo que para la América y para Santos, vamos a ver dónde está parado en todo esto, ¿no? Santos tiene mejoría, pero sobre todo juega mejor en casa. Es decir, quiero ver dónde está Santos parado hoy. Creo que no va a ser fácil para el América. Yo creo que Santos es un equipo que le puede complicar, y de lo que dicen que fue un accidente, recuerdo también el partido de la selección en Atlanta contra Paraguay, que salieron a decir que se había jugado bien, pero pues se perdió. Entonces yo creo que se desinfla un poco cómo llega Chivas para el clásico de clásicos. Va a ser el rating, va a ser el rating más alto de un clásico de clásicos en la televisión mexicana en muchos años.
Sí, porque está pegado a la pelea, ¿no?
Exacto. El estar juntando con lo del Canelo se da, ¿no? Entonces, sí, uh-huh. Sí creo que desinfla un poco el clásico, porque justo la semana pasada que entrevisté a Henry dijo, no, está padrísimo, John, vamos a llegar los dos equipos en gran momento. Sí está bien Chivas a comparación de hace unas semanas que hablábamos de que si no ganaban o perdían en Aguascalientes con Necaxa le iba a costar la chamba al técnico, pero pues eso de accidentes, te metieron cuatro, sí, esto, la vida es de oportunidades, la tuviste, no la metiste y pagas las consecuencias y te acabaron metiendo cuatro.
Exacto. Entonces, por cierto,
así que accidente.
Yo tampoco lo veo así, porque, claro. Buen bailecito que te echaste con Henry Martín. Y vamos a saludar a René Tobar. René, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo va el asunto de Alejandro Sendejas?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Saludos, John. Saludos, Rafa. Bueno, pues una disputa es lo que, aunque no lo quieran reconocer, existe por Alejandro Sendejas, jugador del América, Beto, ya que Greg Halter, técnico de Estados Unidos, acepta a través de nuestro compañero Omar Flores que sí ya habló con Alejandro Sendejas para integrarlo a la selección mexicana. Pero hay una diferencia aquí, Beto, y es muy importante decirlo. Mientras yo tengo entendido y sé que también en México hablaron con Sendejas, Tata Martino, John de Luisa, Santiago Baños, la diferencia es que en Estados Unidos la lista no se ha cerrado al 100 para el Mundial y México lo trata de convencer con una diferencia, que no le ofrecieron el Mundial. A Alex Sendejas, Beto, no le están prometiendo que si juega por México va a la Copa del Mundo, a diferencia de Estados Unidos, que Berhalter asegura que la lista final todavía no se ha elaborado, así que hay una puerta abierta para el jugador del América, y una disputa que aunque no lo admitan, es un hecho que ambas selecciones, en un presunto acuerdo que se había dado para que no hubiera, se robaran, entre comillas, los jugadores al final del día, Zendejas, podría ser la manzana de la discordia, en el sentido de que tanto Estados Unidos como México buscan que juegue para sus respectivas selecciones, Beto.
Exacto. Aquí el caso, René, yo creo que no jugaría ni con Estados Unidos ni con México el Mundial, pero sí es una decisión difícil de tomar, porque sería irreversible, ¿no? Si se queda con Chana o con Juana.
Sí, no, sin duda. Aquí el tema es que Zendejas, si quiere jugar para México, que hasta hoy, hasta las 3:18 de la tarde, tengo entendido, no ha firmado el cambio de federación, él puede jugar para Estados Unidos. Mientras él no signe este documento, no puede jugar para México, no puede ser convocado, y aquí se lleva la ventaja a Estados Unidos, Beto.
Fíjate, correcto, René, pues vamos a seguir muy pendientes. Gracias por esta actualización con respecto a un jugador que a mí me parece que el fútbol mexicano no podría darse el lujo de desechar. Sí. Gracias, René, por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Beto. Un abrazo a todos. Cuídense.
Igualmente, René Tobar, que te vaya muy bien. Vamos a ver en qué termina esto de Zendejas, John. Yo creo que le vendría muy bien a la selección para el siguiente ciclo mundialista.
Yo les puedo decir que a las 3 de la tarde con 19 minutos puedo confirmar que el Tata no ha hablado con Alejandro Zendejas, no ha habido comunicación. Eso para mí es increíble. Si jugar en Europa, ¿tú crees que no le hubieran echado un fonazo? Yo entiendo. Yo sé que Alejandro Zendejas, platiqué con él la semana pasada, tiene intención de jugar por México, pero pues por lo menos si lo vas a convocar contra Paraguay, pues avísale, márcale, oye, te vamos a mandar la documentación.
Sí, ya para convocar.
Lo que yo no entiendo es como hoy, a las 3:20 de la tarde, todavía el Tata no le ha echado un fonazo a Zendejas. Yo creo que alguien que está viviendo esa decisión, pues mínimo podría recibir un
telefonazo.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Puente, Sutcliffe y Murrieta. Y César Caballero está listo ya con la información del América. Nos dejaste con la duda, con el suspenso, César, de cuál será la baja americanista para el partido frente al conjunto de la Comarca Lagunera.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarnos a todos allá en ESPN Radio Fórmula. Bueno, se trata de Emilio Lara, el joven defensor americanista. No fue convocado para el duelo de esta noche debido a que al finalizar la práctica del día de ayer y de último minuto presentó una inflamación en el tobillo. De esta situación, el cuerpo técnico que encabeza Fernando Ortiz ha decidido que el pelón no sea convocado para el duelo de esta noche. Además, y de paso, le das descanso y lo dosificas físicamente para que esté al 100% en el duelo contra el cuadro de Guadalajara el próximo sábado por la noche. Lo que nos dicen es que la lesión de Emilio Lara no es complicada, no es difícil, se trata solamente de un golpe en el tobillo. Va a poder estar en el clásico del fútbol mexicano, pero Fernando Ortiz decidió no tomarlo en cuenta para esta noche y por esta razón se pierde el partido frente a Santos Laguna. Incluso lo que me han comentado es que el jugador hoy estuvo en el Nido de Cuapa haciendo trabajo con los fisioterapeutas del club, al igual que Bruno Valdés, quien también está descartado para el enfrentamiento ante el conjunto lagunero.
Un muy americanista como Lara, además de simpático, jovial, desenfadado, buen jugador, ahí está listo para el partido frente al equipo del Guadalajara. ¿Y qué posibilidades hay? Pues yo creo que muy grande, César, de que el América sume su 10ª victoria consecutiva, aunque tiene un rival de respeto la noche de hoy en Santa Úrsula.
Sí, la verdad es que se espera que sea un duelo parejo, porque estamos hablando de dos de los equipos que por supuesto han marcado la pauta en esta apertura 2022. Quizás el América ha hecho una labor más
rimbombante desde el punto de vista de que tiene 9 victorias de manera consecutiva, pero también el conjunto de Santos, la verdad es que ha mostrado un buen rendimiento en el terreno de juego. Para el duelo de esta noche, se espera que el Tano Ortiz salga con Guillermo Ochoa en la portería. En la defensa estaría jugando en el lugar del ya mencionado Emilio Lara, estaría Néstor Araujo, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes. En el medio campo repetiría Jonah Dos Santos para darle un poco de descanso a Richard Sánchez y estaría haciendo pareja con el español Álvaro Fidalgo, mientras que en el ataque vuelve Diego Valdés, regresa también Alejandro Sendés, y ellos complementarán al Cabecita Rodríguez y a Henry Martín. Esta es la alineación que va a ir de inicio, solo hay una duda, hablábamos de Fuentes por la lateral izquierda, bueno, en una parte del entrenamiento también estuvo Chava Reyes, de ahí para hacer los otros que ya mencionamos.
Por otra parte, hubo un evento en el CAR, César, el día de hoy.
Sí, hubo un evento de la Selección Mexicana de Fútbol, presentó a un nuevo socio comercial, otro más, los que ya tiene la Selección Mexicana. En el evento estuvieron presentes Pepe Romano, que es uno de los encargados de marketing y comercialización de Selección Mexicana, y también estuvieron ahí dos exjugadores del tricolor, como son Luis Hernández y Moy Muñoz. Hubo la oportunidad de platicar un poquito respecto a lo que esperan de México en el Mundial de 2022, y particularmente en el tema de la delantera con el Matador y en el tema de la portería con Moisés Muñoz. Si te parece, vamos a escuchar las reacciones de ambos exfutbolistas.
Claro.
Simplemente como exjugador y como aficionado en estos momentos, el que veamos una lista y aparezca determinado jugador, a la vez algunos nos va a gustar, algunos no, pero la decisión del técnico es muy clara, es sacarme el mejor provecho a los delanteros y obviamente de ahí para abajo o de abajo para arriba, ojalá y los chicos o los seleccionados que estén en esta convocatoria y en la que sigue, jueguen más que jugar, lleguen a un buen ritmo que le permita a nuestra selección llegar muy bien al Mundial de Qatar.
No urge un cambio en la portería, en este momento no lo urge, seguramente habrá un cambio generacional para el 2026, pero para Qatar está muy claro que el arquero de nuestra selección va a ser Guillermo Ochoa.
Para un futuro sí necesita haber un cambio generacional, seguramente Rodolfo Cota estará disputando la portería para el 2026 junto con el arquero que mencionaste en la primer parte de la pregunta, Carlos Acevedo, acerca de que no fue llamado en esta convocatoria del Tata Martino. Creo que obedece un poco a la confianza, un voto de confianza del Tata Martino a Rodolfo Cota, un jugador que ha sido llamado constantemente, que durante el proceso del Tata Martino ha gozado de varios llamados a selección. Y bueno, lo de Carlos Acevedo, sabemos todos los que nos gusta el fútbol, en mi caso, que me encanta la portería, sé perfectamente bien el nivel futbolístico que está mostrando en este momento. A mí me parece que está por encima del nivel futbolístico de Rodolfo Cota. Sin embargo, yo no soy quien decide quién debe ir al Mundial. Pero en mi opinión, creo que los porteros para el próximo Mundial deben ser Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo.
Buena polémica la que levanta Moy, porque pues puede ser Ochoa, Talavera y Acevedo, u Ochoa, Talavera y Cota. Se lo vamos a preguntar en un momentito más a Nicolás Navarro. César, ¿quieres decir algo más?
Esto nada más para complementar la información. En esta misma conferencia, el Matador aseguró para que el delantero titular es Raúl Jiménez, que son los hombres que en este momento han mostrado capacidad, y también dijo que si no va Rogelio Funes Mori, la verdad, no pasa absolutamente nada y que no hay problema si el naturalizado mexicano se termina quedando fuera de la lista.
Pues estoy de acuerdo con el Matador. Gracias, César, por la información.
Excelente tarde,
muy bien. Buenas tardes. Sí, de que va a ir, pues va a ir. Oye, ¿y de Pumas, John, alguna información?
Fíjate que me llama la atención hoy, no sé si han visto, Rafa y Beto, lo que publica Reforma en Cancha, sobre acusan padres de familia que el encargado de fuerzas básicas de Pumas, el señor Raúl Alpizar, cobra o ha habido momentos que le ha cobrado a familiares y ponen alguna evidencia. Yo les puedo decir que hace como 10 días hablé con un papá y ya me lo habían comentado. Es un tema delicado que no puedes salir a decir si no tienes los audios, las evidencias y todo el tema.
No es nuevo el tema, John.
Exacto, pero eso de que no es nuevo, es como entonces somos un país corrupto, es normal.
No.
Que los promotores.
Claro que no.
No, yo sé que no. Beto, a lo que voy, mucha gente lo dice, no, pues siempre se ha hecho, bueno, llega el momento, hay que parar esto.
Claro.
Y es increíble. Entonces, a mí me gustaría saber la postura de Pumas, si van a salir. ¿Se acuerdan que una vez aquí en el programa pasó algo con alguien de Fuerzas Básicas de Pachuca y Jesús en esa tarde tomó una determinación? Entonces, yo creo, si no han visto el artículo, estoy familiarizado con ello. Sí, es decir, he platicado con un papá que se ha sentido afectado. Se unieron varios papás a decir, oye, esto no puede continuar. Y ojalá esto funcione y también hasta que la Riola como liga, creo que es un muy mal vicio que hay que tratar de pararlo. Yo le doy mucho mérito a estos papás que han salido y han tenido el valor de hacer público estas acusaciones.
Sí, porque se llama extorsión y es muy lamentable, Rafa, lo que ocurre y que ya ha sucedido muchas veces anteriores con otros personajes muy conocidos del fútbol y no se ha detenido esta práctica. Ahora te escuchamos, Rafa, porque es interesante saber tu opinión, pero vamos a saludar a Nicolás Navarro, que está en la línea. Nico, qué gusto, aquí estamos Rafael Puente, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Heriberto, Rafa, John. Pues muy a gusto aquí en Aguascalientes, disfrutando a la familia.
A todo dar, Nico, qué gusto saludarte. ¿Tú crees que debe ir Acevedo o Cota al Campeonato Mundial?
Pues para mí yo creo que ya tiene que haber un cambio ahí generacional porque, bueno, ya Ochoa pues ya también, obviamente pues va a ir a este Mundial, Talavera, pero yo creo que sí Carlos está pasando por buen momento y Cota pues no, o sea, yo creo que Carlos ha hecho buenas cosas a través de estos dos años que desde su debut. Y pues ha demostrado con sus actuaciones pues que se merece estar de tercer portero en el Mundial.
Buena respuesta, Nico. Rafa, adelante. No escuchamos a Rafa. John, adelante.
Nico, te mando un abrazo. Muchos años cuando estabas con Selección Mexicana. ¿Qué feeling te da la experiencia de tantos años, de lo que está viviendo hoy Tata, los jugadores, el momento de la selección?
Pues, ¿qué tal, John? Buenas tardes. Bueno, pues sí, yo creo que están pasando por un momento, digo, pues un cambio también generacional en todos los jugadores, pero que sí, yo veo, pues, no sé, a mí no me gusta cómo plantea el Tata sus partidos. A mí me gustan más ofensivos, me gustan más equilibrados, un tipo como Guillermo Almada, que bueno, lo tuve dos años en Santos, y es un técnico que propone dentro y fuera de la cancha, y ese tipo de fútbol, pues lo vimos, hemos estado viendo a Pachuca con esas mismas características. Y pues bueno, a mí me gusta mucho ese tipo de sistemas que maneja Guillermo Almada. Entonces, yo creo que la selección necesita, porque hay muchos jóvenes, entonces tiene que ser más propositivo, más al ataque, que metan goles, ¿no? Porque pues sí ha sido falta de goles, ¿no? Lo que ha faltado en la selección.
Nico, creo que tuviste también a Julio González en Torreón.
Sí, tuve a Marchesín, a Julio, a Carlitos ya de tercero y a Joel García de cuarto.
Joel García. Malagón no le tocó contigo, ¿verdad?
No le
entrenó. Estuvo un poquito tiempo, me parece. Oye, Nico, sí. ¿Nos permites continuar con la plática después del corte comercial?
Claro que sí, por supuesto.
Muchísimas gracias. Nicolás Navarro, una institución de la portería en el fútbol mexicano, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Seguiremos platicando de este tema de la portería tan interesante para el próximo Campeonato Mundial, ya sin Jesús Corona como un candidato para la portería del equipo mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Regreso con Nicolás Navarro en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Nico, ¿qué sientes que le falta a Julio González para convertirse ya en una realidad de la portería en el fútbol mexicano?
Bueno, pues yo lo tuve cuando ya tenía 24 años, entonces él se ponía un poquito nervioso ahí cuando fallaba en un gol, y bueno, lo que él le falta es jugar más, o sea, tener más minutos jugados, porque pues eso nos va dando la experiencia, ¿no?, a todos, y Julio, pues bueno, pues ya ha tomado la posición de titular, pues ya en una edad ya de 25, 26 años que tiene. Entonces, pues yo creo que tiene que tener más experiencia jugando.
John,
yo lo que te quería preguntar es, ¿quién crees que sea el sustituto de Guillermo Ochoa en la selección para el próximo proceso del Mundial 2026 y por qué?
Pues sí, para mí, pues yo con los ojos cerrados a Carlos Acevedo, porque digo, yo lo tuve desde que estaba en Fuerzas Básicas y lo he visto trabajar, cómo trabaja, ha mejorado muchísimo, ahora ya lo veo más maduro, lo veo ya con más serenidad, en la toma de decisiones, pues las hace acertadas, sabe jugar muy bien con los pies, sale muy bien con los centros, por arriba. Entonces yo creo que es un chavo que tiene un gran futuro, no nada más en México, sino internacional. Entonces yo le veo un gran futuro. Ahorita pues lo está demostrando, partido a partido lo ha estado demostrando. Y yo creo que ahorita ya necesitamos un cambio en la selección. Entonces yo creo, para mí, yo lo llevaría como tercer portero de la selección al Mundial de Qatar, y por supuesto él va a tener un poco más experiencia ya viendo cómo es el Mundial y todo. Para el próximo Mundial yo creo que él tiene que ser el titular indiscutiblemente, ¿no?
Sí, oye, sí, porque digo, no va a jugar Cota y tampoco jugaría Acevedo, pero puede ser un gran aprendizaje para Acevedo estar ya como tercer portero en Qatar. Y resulta, Nico, que tus discípulos son goleadores.
Pues sí, hombre. Fíjate que, bueno, no me extraña, porque ellos, en espacios reducidos, se metían luego de delanteros. Y les gusta meter goles, tanto a Julio como a Carlitos, pues no se diga, ¿no? Nosotros antes de empezar el entrenamiento para calentar, pues jugábamos tenis-balón, entonces ellos se veía ese potencial que tienen cuando se levantan, cuando tira de cabezazo, tienen una fuerza muy buena para rematar. Entonces, pues digo, no me extraña para mí, ¿no? Para todos los demás, pues sí que metan, y los dos, tanto Julio como Carlos, en la misma jornada, ¿no? Eso sí fue... Sí fue sorprendente, ¿no? Y pues a mí me da mucho orgullo, mucha satisfacción de haberlos entrenado, ¿no? Entonces verlos que cada día pues van superando cosas, ¿no?
¡Qué maravilla! ¡Rafa, sí, adelante! No,
adelante, Rafa.
No nos escucha Rafa.
Sí, oye, se va a enfrentar. Adelante, Rafa.
¿Ahí me escuchan?
Adelante.
Sí, perfecto.
Bueno, saludar a Nico y desde luego felicitarlo, uno por su trayectoria. Yo la verdad pocas veces he tenido oportunidad de hablar con él, pero bueno, tuvo una trayectoria que me parece que te ha servido de mucho, todo ese sacrificio, ese esfuerzo que tuviste que hacer para irte ganando siempre un sitio, un respeto, una confianza por parte de todos los compañeros, y que seguramente pone de manifiesto con esa experiencia para que estos muchachos que has venido trabajando pues vayan cumpliendo, ¿no?, con un crecimiento. Y coincido totalmente contigo en el sentido de lo de Acevedo, ¿no? O sea, no por de ninguna forma demeritar lo que hace Cota, ¿no? Cota ha tenido una trayectoria también de lucha, de esfuerzo, recordamos en Pachuca, en Puebla, en Chivas, pero bueno, finalmente yo creo que hay que pensar para esta convocatoria de cara al siguiente Mundial. Y nada mejor que llevar a un chico que se ha ganado pues la oportunidad porque ha tenido actuaciones sobresalientes y se está volviendo un referente de Santos para que pueda cumplir con la experiencia de estar en una Copa del Mundo, aunque no juegues un solo minuto.
Pues sí, gracias Rafa, un saludo. Pues sí, para mí yo creo que es importante ya darle otra cara a la posición de portero, ¿no? Ya hemos visto a Ochoa, que bueno, pues no se duda de su calidad, de su jerarquía, tanto de él, de Talavera, en su momento de Corona, de Cota también, que ha sido, pues en su momento, pues con grandes actuaciones, pero yo creo que ahorita pues está pasando por un mal momento, ¿no? Por un bache ahí de su carrera, pero Carlitos desde hace 2 años está hablando, ¿no? Está hablando con uh-huh. sus actuaciones, ¿no? Uh-huh. Por sus actuaciones que han sido pues muy sobresalientes. Cada partido hace 2-3 goles, para 2-3 atajadas de gol, y pues eso hace ganar puntos. Es un portero que gana puntos, no es un portero regular que ataja nada más. Él gana puntos para su equipo, pues está la que está ahí en tercer lugar, el Club Santos, que ha hecho también bien las cosas, pero Carlitos pues ha sobresalido mucho, ¿no?
Nico, ¿quién es el mejor portero que tú has visto en la historia del fútbol mexicano? ¿Quién es ese portero o alguna anécdota de algo que te venga a la mente? Si para mí es ese.
Híjole, bueno, pues para mí hay varios, porque pues me ha tocado, bueno, desde que empecé a jugar fútbol, pues estaba Miguel Marín, ¿no? En Cruz Azul. Luego me tocó Héctor Miguel Celada también, grandes arqueros que bueno, pues de ellos aprendí Campos. Mucho, ¿no? En Campos, lo tuve con la selección. Osvaldo Sánchez, Pablo Larios, no se diga. Entonces, claro. Hay, para mí sería nombrar uno nada más, pues no, sería demeritar lo que hacen los pues, grandes porteros, ¿no? México ha tenido grandes porteros y en la portería, pues no hemos tenido ningún problema, ¿no? Porque surgen gracias a las visorías de todos los equipos y los entrenadores de fuerzas básicas que bueno, pues están ahí trabajando fuerte y bueno, pues ya trabajarlos en el primer equipo, pues ya nada más es pulirlos, ¿no? Y bueno, pues el ojo clínico que uno tiene, pues nos ha dado para llevar a Carlitos, a Joel García, al mismo Jonathan Orozco, a Paul Holguín, que bueno, pues ya tiene muchísimos partidos a nivel internacional. Entonces, el trabajar con ellos, pues a mí me da un gusto tremendo, ¿no? Que bueno, pues yo salí de Santos ya en diciembre, pero bueno, me dio mucho gusto haber trabajado con ellos, ¿no?
Sí, entonces, oye, hablando pues, de surgimiento, ¿tú surgiste en la colonia? ¿En cuál? ¿La Río Blanco, Nico?
La Río Blanco, sí, exactamente.
La Río Blanco, ahí nos decía Vicente Navarro, sí. Que echaban la cascarita en las calles por ahí.
Exactamente, mi vecino de toda la vida.
A todo.
Gran Vicente, que le mando un saludo.
Perfecto. Gracias, Nico, por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
No, hombre, gracias a ti, Heriberto, y un saludo a Rafa y a John por ahí.
Muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás Navarro, ahí por Congreso de la Unión, por Circuito Interior. Ahí estaba Nicolás Navarro y Vicente Navarro en la cascarita cuando eran chavos. Vamos a ir con Chava Rodríguez, de los chavos a Chava. Chava Rodríguez y la pelea del próximo sábado ahí en Las Vegas. Y platicaste, Chava, con el Canelo.
Es correcto, mi estimado Heriberto, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Se antoja una cascarita ahorita que hablaban ahí con Nico.
Claro.
Se antojaba recordar ahí tiempos de la secundaria y demás, pero...
¿Cómo
pero
no?
Bueno, lo que no va a haber es cascarita este sábado aquí con Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que se van a enfrentar por tercera ocasión, y Canelo viene muy decidido, primero, a sacarse la espina de la derrota que tuvo en mayo, es cierto. No es el mismo hombre que tiene enfrente, pero es la misma misión, salir con la victoria, regresar al sendero del triunfo. Segundo, noquear a Golovkin. Tercero, orillarlo al retiro y demostrar que sigue siendo uno de los mejores libra por libra. Se va a enfrentar a un Golovkin ya rebasando los 40 años, pero es un peleador durísimo. Y dice la historia que lo último que pierde un peleador es la fuerza. Y fuerza le sobra a Gennady Golovkin, así que vamos a ver un gran combate. Por cierto, favorito el mexicano, 4.5-1 en las apuestas aquí en Las Vegas.
Pues vamos a escuchar justamente un fragmento de la entrevista que te concedió Saúl, el Canelo Álvarez, para la pelea del próximo fin de semana.
Compañeros, mientras se escucha aquí en Las Vegas, Canelo y Canelo, no sé Saúl, pero se siente un ambiente distinto a lo que se vivió con Plant, con Sanders, con Bivol. El hecho de que la gente lo conozca un poquito más, como que ha enganchado a que vengan a provocar seguramente un lleno este sábado.
Así es, y desde que peleé con él aquí mismo en Las Vegas, no he peleado un septiembre. Entonces no nos habíamos dado cuenta de eso, ¿no? Otro septiembre, la gente apoyándome, la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente y la vibra se siente diferente, ¿no? Obviamente, porque saben que pues es conocido, ya saben las peleas que hemos tenido también. Pero va a ser una noche muy, muy especial.
Fin de semana de la Independencia de México y la gente quiere una victoria contundente, Saúl. Sobre todo para cerrar en esta trilogía, ¿no?
Así es, no, pues en mi caso yo también la quiero, ¿no? Obviamente es lo que quiero, cerrar esta pelea con broche de oro. Sabemos que será complicado porque Golovkin es un gran peleador, pero al final de cuentas es el objetivo. Será complicado, pero es el objetivo y esperemos que así sea.
Tiene una de las trilogías más famosas, se va a convertir seguramente esto porque hay animosidad, hay rivalidad, los estilos se acoplan para darnos un gran combate y seguramente lo que nos espera el sábado es electricidad pura.
Así es, sin duda los estilos se acomodan para dar una gran pelea y sin duda será y la gente saldrá ganando de aquí y obviamente todos tendremos una gran noche.
Oye, los estilos se acoplan, decía, para dar un gran combate, pero ¿cómo has crecido tú, Saúl, respecto a ese segundo combate?
No, pues he crecido, he madurado, obviamente me siento más fuerte, más cómodo, con más confianza arriba del cuadrilátero y con más experiencia. No, he crecido mucho después de la pelea con él y pues obviamente vamos a demostrarlo el sábado.
¿El retiro de Golovkin el sábado?
Pues lo más probable es que sí, que se retire después de esta pelea, no sabemos.
Perfecto, compañeros, Saúl Álvarez de cara a esta defensa del campeonato indiscutido de las 168 libras a través de la señal de ESPN Knockout. Regresamos con ustedes.
Las palabras del Canelo, John, antes de la pelea.
Sí, un gran fin de semana, ya sabíamos que era el Chivas América, luego va la pelea, luego los Raiders reciben a los Cardenales de Arizona. Las Vegas está volviendo ahora en la capital, no solamente del boxeo, sino del deporte. Viene Chava la Fórmula 1, sí. Elton John en noviembre. Es decir, como que de repente Las Vegas está chupando todos los deportes de primer nivel, ¿no? Ahí jugó Barcelona, Real Madrid hace poco. Cuéntanos un poco los precios y a lo que se está cotizando todo eso.
Bueno, si les cuento los precios que se están pagando por una habitación este viernes y sábado aquí en Las Vegas, nos ponemos a llorar todos. Regularmente una noche que te vale, no sé, $150, $200 en un hotel sede como es el MGM Grand, ahora está rondando los $700, $800. Y es que precisamente es una locura, ¿no? Lo que se va a vivir, no solamente está Canelo Álvarez, hay conciertos de todo tipo, Emmanuel va a estar en el Caesars Palace, Alejandro Fernández va a estar aquí también en el MGM Grand, Cristian Nodal también viene a Las Vegas, Grupo Firme va a estar en el estadio de los Raiders, lo que decía John también del juego de la NFL el domingo, están los preparativos también para inaugurar un nuevo teatro aquí muy cerca del Convention Center que va a inaugurar el próximo año YouTube, la Fórmula 1 que ya tienen un terreno impresionante que ya están trabajando para tenerlo cuanto antes listo, hay proyectos de MLS, hay proyectos de muchos deportes y es la realidad, ¿no? Que hay tanta variedad que sabe la gente que lo van a lograr, y además después de un tema de pandemia de muchos años, de lockout que hubo aquí durante meses, bueno, pues me decían periodistas locales que es la primera vez que se vive una fiesta de esta magnitud y como que ahora sí sienten que ya van dejando atrás el tema de la pandemia.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, que estés muy bien.
Que te vaya muy bien. Igualmente, el Real Madrid, Rafa, ganándole con goles de Valverde y Asensio al Leipzig, 2-0 en este partido de la Champions.
Me parece normal, ¿no? Como también me parece normal la victoria que lleva hasta el momento, ¿no? De 2-1 el City.
Sí, sobre el Borussia Dortmund.
Hablan con un alto grado de dificultad. Qué increíble cómo termina por ganar pelotas este centro delantero noruego.
de zancada larga, pero se estira al máximo y en balones que cualquiera los vería perdidos. Y tú viéndolo como espectador dices, complicadísimo que pueda acceder a esta pelota, cómo termina no solo haciendo el movimiento y el contacto, sino todavía con la serenidad de acomodar la pelota para dejar sin oportunidad al portero, ¿no?
Efectivamente, y con un futuro extraordinario.
Me parece que ha sido súper espectacular.
Grandes cualidades, y 22 años de edad apenas de Haaland, un jugador que hace
lo dejan jugar donde sea, ¿no, Rafa? Factura. El otro día leí un artículo que Pep prácticamente le dijo, muévete como quieres, hazle como quieres, te apoyo al 100, y eso no es fácil, ¿no?
Que es un centro delantero, a lo mejor no tan exquisito, porque igual lo ves en sus movimientos, lo verías un poco rústico, pero ¿sabes qué potencia tiene, qué capacidad tiene? Tiene una intuición en el desmarque, juega bien, remata de cabeza. Y pelotas, lo que me llama la atención es pelotas cruzadas que las ves perdidas. No sé de dónde saca un segundo esfuerzo y termina conectando y convirtiendo. De verdad, me parece como contradicción. Tuvo un acierto ahí Guardiola en apegarse a buscar a este jugador. Yo creo que, bueno, ya los resultados, caray, para los pocos partidos que lleva, la cantidad de goles que ha convertido es verdaderamente increíble.
Está por terminar también el Maccabi Haifa Paris Saint-Germain, ganando los parisinos 3-1 con goles del trío mágico Messi, Mbappé y Neymar. Marcan un gol cada uno en la victoria del Paris Saint-Germain. El Benfica derrotando a la Juventus 2-1 en territorio italiano. Copenhague y Sevilla están 0-0, a punto de terminar también. El City, como ya comentaba Rafa, 2-1 sobre el Borussia Dortmund. El Real Madrid con victoria sobre el Leipzig, 2-0. Chelsea y Salzburgo empatan a 1. Rangers cayendo ante el Nápoles, 2-0. Y como ya comentábamos también, el Shakhtar y el Celtic empataron. Milán derrotó 3-1 al Dinamo de Zagreb en partidos de la UEFA Champions League del día de hoy. Y la victoria, destacando el triunfo del Real Madrid como local y el triunfo del Paris Saint-Germain, John, sobre el Maccabi Haifa allá en Israel, 3-1.
A ver si mañana me dejan meter un poco de NFL, no sean malos. Mañana hay buen partido, los Chargers contra los Kansas City Chiefs.
Claro.
Producción, déjenme hablar de NFL. Vicente Navarro, mueva palancas.
El amigo de Nicolás Navarro, igual apellido, idéntico apellido. Gracias, Rafa. Gracias, John. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Fitzer presentó.